Adelante, hablamos de las medidas que ya tienen de protección los venezolanos que vienen, que son miles, centenares de miles aquí en los Estados Unidos, y que la administración Trump y Biden pues les han dado ciertos privilegios para que puedan permanecer mientras la situación política de su país cambie. Ángel, hay mucha gente que ha solicitado a lo largo de estos más de 23 años que tenemos el régimen en Venezuela, asilos políticos. Hay venezolanos, conozco incluso familiares, amigos cercanos, conocidos muy de cerca, que están esperando, tienen 5, 6, 7 años y no tienen una respuesta. Hay un retraso muy grande en llamarlos para que justifiquen su solicitud de asilo, para que lo defiendan frente a los jueces de migración. Entonces, con estas caravanas que vemos que a diario entran 800, 3.000, viene una que salió de Tapachula el pasado fin de semana hacia la frontera. ¿Qué va a pasar con el sistema migratorio y que puedan realmente ser atendidos y emprender una causa para que estén legal en este país? Porque ilegal no se lo van a permitir y además nunca van a tener una vida normal.
Efectivamente, y vienen cambios, existen cambios importantes que han tomado efecto recientemente en la frontera, específicamente. Primero, producto de la orden de la Corte Suprema, ya se consideró que se puede suspender o cancelar legalmente el programa de quédate en México o permanecer en México. Eso todavía hay que pasar por un proceso en la Corte Federal de Texas, donde la Corte Federal de Texas tiene que determinar que la cancelación del programa cumple con la ley de procedimientos administrativos. Pero asumiendo de que cumplan con ese requisito, eventualmente ese programa va a dejar de existir. Actualmente hay como 5.000 personas que están registradas en Quédate en México, pero ya ese es un programa que, diría yo, en relativamente poco tiempo va a dejar de existir. Segundo, lo del título 42, efectivamente, de cierta manera se ha dejado de implementar, pero sin embargo una Corte Federal de Luisiana ha permitido que siga en vigor, particularmente para aquellas personas que vengan solteros, núcleos familiares con temor de persecución en el país de origen, menores no acompañados de adultos no quedan sujetos al título 42, otras personas pudieran quedar sujetos siempre y cuando hay un país donde se puedan regresar. Así que todavía está en juego lo del título 42. Y tercero, y muy importante, ha habido un cambio sustancial en el procesamiento de los casos de asilo en la frontera. Básicamente, sí se le va a hacer la entrevista de miedo creíble, donde hay que demostrar una posibilidad significativa que la persona pudiera calificar para asilo. En ese caso, gana la oportunidad de una entrevista de asilo pleno con un oficial de asilo, no directamente con la corte. Dicha entrevista va a tomar lugar no antes de 21 días, no después de 45 días. Si aprueban la entrevista de asilo pleno, técnicamente ya son asilados y se le da libertad como asilados. De lo contrario, hay un proceso de corte expedita donde todo el proceso de corte para la consideración de esa solicitud de asilo va a tomar lugar en 90 días o menos. Este es el nuevo sistema bajo el título 8 de entrevistas de miedo creíble y solicitudes de asilo en la frontera. Lo están implementando en dos centros de detención nada más en Texas por el momento. Esto lo van a implementar globalmente a medida que los recursos lo permitan, y son para personas que manifiesten que quieran ir a una ciudad de destino: Miami, Nueva York, Newark, Boston, San Francisco, entre las ciudades que yo recuerdo que se hayan mencionado. Así que no se lo están aplicando a todo el mundo, pero básicamente esos son los tres posibles escenarios que pueden enfrentar cuando lleguen a la frontera. Referente a los casos de asilo que están pendientes con UCIS, que son casos de asilo afirmativos, esos casos siguen pendientes, por lo que estamos viendo en la oficina, tienden a llamar más rápidamente los casos más recientemente presentados. Y los que llevan más tiempo esperando son casos que probablemente van a demorar más tiempo todavía en que los llamen. Por eso es importante asegurarse de que su dirección esté actualizada con el servicio de inmigración, para que cuando le toque esa entrevista, inmigración sepa dónde localizarse con usted.
Negar Granado es abogado, es el venezolano de este grupo, y yo sé que constantemente grupos de nuestra comunidad están acercándose a él. Negar, si te pido la descripción de cuantificar cuántos venezolanos han entrado de esta manera ilegal, porque aunque los abogados Jenny y Ángel hablen de que son recibidos o pueden enfrentarse a un funcionario, muchos ni siquiera son vistos. Se montan en aviones locales y se trasladan a varias ciudades. Es decir, que son fantasmas ilegales dentro de los Estados Unidos. ¿Cómo es la situación o cómo está la situación, Edgar?
Sí, fíjate, Alejandro, es bien interesante lo que dice la doctora Jenny, lo que dice el doctor Ángel Leal, porque contrasta con lo que es la realidad de la frontera. Y no es porque ellos no tengan la razón, ellos desde el punto de vista técnico lo han dicho perfecto, pero la situación del venezolano es una situación muy compleja. La situación del venezolano se viene dando por la crisis humanitaria que hay en Venezuela y que ha traído como consecuencia una, yo no le quiero llamar una migración, yo siempre le he dicho, un exilio forzado. Los venezolanos han tenido que salir de su país por condiciones de salud, por condiciones económicas, por persecuciones políticas, porque el régimen de Venezuela no le garantiza el ejercicio pleno de algunos derechos a los venezolanos. Y eso ha tenido que, eso ha dado a que los venezolanos huyan hacia países fronterizos como pudiera ser Brasil, Colombia, han llegado a Perú, a Chile, a Argentina. Y esos venezolanos de alguna u otra forma han sido víctimas de xenofobia en esos países. Colombia ha tenido casos de xenofobia contra los venezolanos, Chile ha tenido casos de xenofobia contra los venezolanos, Argentina también, y ha obligado a que esos venezolanos que fueron recibidos por estos países de Latinoamérica hayan tenido que emigrar nuevamente viendo hacia los Estados Unidos. Se presentan ante la frontera sur de los Estados Unidos sin la posibilidad de ser admitidos legalmente porque no tienen una visa para ser admitidos y se entregan para ser procesados ante oficiales de la Policía Administrativa de Migración, que es ICE. Esos oficiales de alguna u otra forma los procesan y antes de que entrara el protocolo que acaba de hacer mención el doctor Ángel del Código 8, definitivamente les daba la posibilidad de quedar en una libertad bajo supervisión o con una con un reconocimiento, con unas condiciones que ellos tenían que cumplir, esperando a que fuesen llamados por un juez. En la actualidad se presentan más de 25.000 venezolanos desde enero hasta junio han tratado de entrar por la frontera sur de los Estados Unidos y se encuentran bajo estos protocolos de pedir un asilo que no es un asilo afirmativo, sino un asilo defensivo ante el juez.
Jenny Páez, y voy a reiterar mis invitados en este panel, porque este programa también se transmite solo en Radio Martí, eventualmente a lo largo de la semana. Estoy con Ángel Leal, abogado de migración de origen cubano, Jenny Páez también de origen cubano, de su bufete País y Asociados, y Negar Granado, abogado venezolano trabajando con el tema de inmigración. Jenny, fíjate que Negar habla del exilio forzado. A mí una de las cosas que me llama poderosamente la atención, no sé si como periodista, también como coterráneo venezolano, viendo cuando huyen, porque yo estoy aquí también, porque fui un perseguido político del régimen cuando trabajé en el canal opositor Globovisión, que al final se lo terminó quedando el régimen. Pero oigo que la gente viene, hay muchas necesidades, porque además este tipo de desgobierno pues le va arruinando la vida a uno en la manera política, en el ámbito político, mejor dicho, en el económico, en el social y familiar. ¿Qué le recomiendas tú, como madre, además, que yo, siempre que hablo de ti, yo sé que tú tienes una gran sensibilidad porque eres madre de niños pequeños, tienes unos padres a los que adorabas, que te trajeron a este país de las libertades, pero fíjate, cuando este venezolano entra, no es visto por nadie, o se presenta, empieza a tratar de hacer una vida nueva, pero alega que quiere una vida económica mejor, un mejor futuro, una mejor oportunidad. ¿Cómo es esa ruta y qué le recomendarías hacer para que pueda tener una buena acogida en el sistema migratorio estadounidense?
Lo principal para tener una buena acogida y tratar de obtener un estatus legal que es tan importante para poder desarrollarse en los Estados Unidos es obtener ayuda profesional, o sea, buscar la ayuda de profesionales en la rama de inmigración, abogados que le puedan ayudar a explorar todas las alternativas que pueda tener el migrante, en este caso el venezolano. El asilo, obviamente, para los que entran por la frontera es prácticamente la única alternativa, pero la persona que ha entrado legal también tiene otras alternativas de poder hacer un ajuste de estatus, de poder tener un estatus legal en los Estados Unidos, y para eso tiene experiencia con el área de inmigración, porque de lo contrario pues puede caer en manos inescrupulosas y perjudicar más bien su su camino para una legalidad en los Estados Unidos.
Y eso es fundamental, y se lo digo porque yo sé que este programa es replicado también por mi comunidad venezolana, y espero que le llegue y le sirva muchísimo. Por eso invité a este panel a los tres abogados que me están acompañando, Ángel, y es precisamente eso. Nos conformamos porque al final, cuando venimos sorteando el tapón de Darién, caminando, o puedes llegar de una manera legal y decides quedarte en este país, generalmente dejamos atrás, sobre todo los caminantes, aquellos que se están lanzando en balsa para llegar a alguna isla del Caribe, después cruzar la frontera sur de los Estados Unidos, venimos sin nada, sin dinero. Y es una de las cosas que he visto repetirse en mucha gente que conozco. No hay dinero, entonces yo lo voy a hacer solo, se puede hacer, porque este es un país de grandes facilidades, todo realmente se puede hacer. ¿Cuál sería, y te repito la pregunta a ti, Ángel, y perdona que esté hablando tanto, ¿no? Lo que pasa es que tengo tantas inquietudes de mi gente, que cuando sabía que los iba a entrevistar, que trato de llevarlas a uno y me es imposible resumirla. ¿Qué le recomiendas tú, Ángel Leal, abogado de inmigración?
Definitivamente el asesoramiento con un abogado competente en la materia. Porque, aparte del tema del asilo, que hay que demostrar ciertos requisitos legales, hay que demostrar persecución o temor bien fundamentado de persecución futura por motivos de refugio, lo que dijiste de economía, buscando mejor vida, tratando de buscar estabilidad, no son motivos para pedir asilo, no vas a calificar para asilo y vas a terminar con una orden de deportación expedita.
¿Y también recomiendo? Okay, no, ya lo dijiste, una deportación expedita, sí, no hay posibilidad, porque como decía Jenny, es la única opción que tienen los que están cruzando la frontera, entonces te deportan. ¿Eso está ocurriendo, Ángel?
Sí, lo que pasa es que en algunos casos Venezuela no acepta a estas personas, los ponen bajo orden de supervisión, bajo supervisión intensa, con grillete, con teléfono, con monitoreo, donde se tienen que mandar una foto. Entonces todo depende del manejo del caso. Algunos lo están dejando entrar pendiente corte. Todavía hay bastantes variedades de manejo de caso en la frontera, pero lo importante entender es que no todo el mundo califica para asilo, no es un recurso generalizado, es un recurso particular y tiene que ver con la circunstancia suya, depende de que usted haya sido amenazado o víctima de persecución por raza, religión, origen nacional, opinión política o membresía en un grupo social particular, que es una característica innata que no debe o puede cambiar. Debe de traer identificación que establezca su identidad con evidencia primaria, pasaporte, certificado de nacimiento. También debe de traer, si es posible, evidencia corroborativa que sea razonablemente adquirible para demostrar su caso de asilo. Pero sobre todo, lo más importante y donde la ayuda legal más le va a ayudar es después de que uno lea el documento y vea las cuatro esquinas del documento. Si yo asumo que todo lo que usted me está diciendo es real y verdadero, si usted califica para asilo bajo la ley o no, hay muchísimos casos que se presentan con todo tipo de documentación que, a pesar de eso, si yo leo todo el documento y acepto todo como verdadero y certero, yo no le puedo aprobar su caso de asilo porque simple y llanamente no califica por lo que usted argumentó. Entonces, es importante nunca mentir, nunca tergiversar los hechos, nunca inventar los hechos, porque eso es altamente castigado en inmigración, es una prohibición por vida para cualquier tipo de recurso inmigratorio, aparte que lo pueden acusar de fraude inmigratorio, que es un delito penal. Pero dentro de la verdad, a presentar un argumento que pudiera calificar bajo nuestras leyes de asilo, y ese es un análisis bien complicado que realmente vas a depender de la asesoría de una persona competente en la materia para poder presentar un caso que pudiera ser aprobado.
Excelente explicación de ambos, de Jenny y de Ángel Leal. Fíjate, Negar, que hay un punto que toca Ángel Leal, es la mentira, ¿no? Generalmente. Y hay otro aspecto, lo repito, cuando nosotros venimos no tenemos pruebas de que somos perseguidos políticos, sino la oralidad, lo que podamos contar, y quizás los funcionarios de inmigración te creerán o no. Yo siempre apuesto, y lo digo delante de cámaras y detrás de cámara, que no hay, y eso ustedes me pueden corregir como experto y trabajan a diario, no hay profesional mejor preparado que los funcionarios de inmigración de este país. Saben cuando uno está mintiendo, cuando está diciendo verdad, saben de psicología, saben de la realidad de nuestros países, es decir, que a los funcionarios no se les puede meter mentira. Y este país está basado en la verdad, el principio de la verdad. Negar, ¿qué pasa con esa gente, con esos venezolanos que intentan, y esto es un consejo también para mi comunidad, que intentan armar historias que son falsas, que no son verdaderas, que no tienen sustento? ¿Cómo tú los orientas en este caso?
Fíjate, hay algo bien interesante, Alejandro, y es que definitivamente la única forma de tú poder calificar a los asilos es que hayas vivido el miedo creíble, y el miedo creíble no solamente tiene que ser alegativo, no solamente puede ser que yo lo alegue, sino que lo tengo que fundamentar, lo tengo que sustentar. La Corte Suprema de los Estados Unidos lo ha dicho y lo reiteró en un caso de asilo en su oportunidad, fue aprobado, se llevó a apelación, el gobierno apeló y aprobaron el caso de asilo, después llegó a la Corte Suprema diciendo de que el caso había sido aprobado con las alegaciones. La Corte Suprema reitera de que todos los actos alegados tienen que ser probados, y en eso lo acaba de explicar muy bien Ángel Leal. No se puede sustentar una mentira que no tenga cómo probarse. Adicional a eso, es muy interesante en el caso de los venezolanos. Existe un modelo por el cual todos quieren venir. Yo formé parte de las manifestaciones, yo estuve en las guarimbas, a mí me golpearon, y siempre le digo yo a las personas que se presentan aquí en la oficina, ¿y por qué te lo hicieron a ti? No se lo hicieron a los otros 25,000 personas que estaban manifestando en ese momento contigo. ¿Qué hacías tú para que te lo hicieran a ti? ¿Por qué tú y por qué no los otros? Entonces, eso nos lleva a saber lo delicado que es un caso de asilo. Adicional a eso, tenemos que también entender un poco la historia de lo que era la migración venezolana y el exilio forzado en el que nos encontramos hoy en día. Jenny hablaba muy cierto, no solamente es el asilo a lo cual podemos calificar nosotros los venezolanos. Los venezolanos tienen otras formas de quedarse en los Estados Unidos que no necesariamente tiene que ser el asilo. Están las visas, están las peticiones por trabajo, están las peticiones familiares. Hay formas de quedarse en los Estados Unidos legalmente y no debe ser el asilo, porque el asilo pudiera ser excepcional. Tenemos que entender, adicional a eso, que muchos venezolanos llegaron de manera legal a los Estados Unidos, no tenían cómo quedarse en los Estados Unidos y optaron por un asilo, y muchos de esos asilos lamentablemente no les va a dar la oportunidad de quedarse y pueden terminar siendo deportados porque no tienen cómo comprobar el miedo creíble.
Ahora, paso nuevamente con Jenny Páez, nos está acompañando, abogada de inmigración, igual que Ángel Leal, y a quien escuchaban era Anegar Granado. Vamos a hablar de otro tema, el TPS, en el que están acogidos una gran cantidad de venezolanos. Ya Jenny me diría el número si lo sabe, yo no lo manejo en este momento exactamente, pero Jenny, ha habido cambios importantes en esta política de la administración Biden hacia los venezolanos. Incluso me llamaron ayer, me dijeron, no, que ya yo puedo regresar a mi país y no voy a perder los privilegios, porque es parte que entiendo de este memorando, pero ¿quién mejor que tú para que expliques cuál es el cambio en el TPS y este mensaje va a toda esa comunidad que ya está viviendo y que está acogida a este tratado de protección temporal emitido por el gobierno estadounidense?
Sí, en el cambio sustantivo que ocurrió hace muy poco es el poder solicitar este permiso de viaje, la salida fuera de los Estados Unidos, para las personas que tengan un TPS. Sabemos que en este momento hay muchísimos solicitantes de TPS venezolanos que no han sido procesados todavía, o sea, los están procesando pero no han sido aprobados o negados, todavía no tienen una decisión. Y son muchísimos, y ya la fecha límite para solicitar es en septiembre 9. Todavía hay muchos en la oficina que nos han llegado aprobaciones, pero han ido llegando paulatinamente, todavía quedan muchísimos. Y bueno, sí, este cambio que ocurrió recientemente es un cambio significativo porque permite que la persona solicite este permiso para salir. Sin embargo, aun y cuando la persona que solicita TPS no está solicitando o no está en la categoría del asilo, no solicita un asilo, en el caso que no lo haya hecho, muchos sí han coincidido y han sido personas que han solicitado asilo y TPS cuando se designó a Venezuela como un país para el TPS. Pero el hecho de que no hayan solicitado asilo y solamente TPS no quiere decir que se les recomiende que la persona viaje a Venezuela, del país donde ha sido perseguido o donde la persona ha obtenido este estatus legal en los Estados Unidos producto de la crisis humanitaria que se demuestra o se ha demostrado que existe en Venezuela.
Así es. Y Ángel, se puede caer en contradicción, porque yo, como decía Neger, reconocía también a este país cuando sabía que al regreso podía correr el riesgo, la vida de mis tres hijos, pues decidí hacerlo, acudí a los abogados, hice mi solicitud, mi protección, y bueno, todo ese proceso me ha permitido hacer vida aquí en los Estados Unidos, ¿no? Pero a mí no se me ocurriría volver a Venezuela, porque nada ha cambiado en Venezuela de lo que me obligó a salir. A pesar de que ya Hugo Chávez no está vivo, está otro régimen, que es el de Maduro, que era su delfín. Me sumo a sus voces, la de Negar también y de Ángel Leal. No se aventure a arriesgar su vida. Quizás usted pueda decir que nosotros no somos quienes para decirse lo que estamos en este país, pero no ponga en riesgo ni su vida ni la de nadie. Tenga mucho cuidado. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias a mi panel y gracias, por supuesto, al público de Radio Televisión Martí.
Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad.
La gente se está muriendo, la juventud no tiene futuro.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de Radio y Televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque